A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
A veces quisiera ser ciego, aunque luche a ciegas por ti, Venezuela. No quiero ver el rostro cabizbajo del hombre que regresa sin trabajo a su sórdido rancho. No quiero ver la mano estirada de una madre que pide porque su hijo tiene hambre. A veces quisiera ser ciego, aunque luche a ciegas por ti, Venezuela. No quiero ver al niño limpiabotas que se queda dormido en el banco de una plaza. No quiero ver al hombre pordiosero que mendiga en la esquina de una tienda muy lujosa. A veces quisiera ser ciego, aunque luche a ciegas por ti, Venezuela. No quiero ver el río por donde nos traen nuestras miserias. No quiero ver el río por donde se llevan nuestras riquezas. A veces quisiera ser ciego, aunque luche a ciegas por ti, Venezuela.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad, 96.3 FM. Nos encontramos a las 2 en punto de la tarde. Y recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y nuestro ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Peñán. En los controles contamos con la asistencia de Manuel Herrera. Y en la producción de apoyo a Yenmaria Riechi. Quien les habla, Regina Michel. Hoy tenemos a un compañero joven, muy joven, 24 años, se está entrenando aquí con Manuel. Está colaborándonos porque pronto estará trabajando con nosotras y nosotros, cosa que me da mucha alegría porque ustedes saben que me gusta trabajar con Manuel, pero también me gusta cuando los jóvenes se aplican y quieren aprender, participar en este tipo de producción que siempre es un trabajo colectivo de todas y todos. Estoy feliz porque comenzamos como nos gusta, nada más y nada menos que con el cantor del pueblo, Ali Primera, que a veces quisiera ser ciego. Cualquiera diría cuando escucha a Ali decir eso que no quisiera ver, pero sabemos que Ali siempre vio y sigue viendo más de la cuenta, más allá de lo que muchos ignoran. Ali en sus canciones realizó una denuncia de su realidad histórica, del momento que le tocó vivir, y como artista, como creador, puso todas sus fuerzas y todas sus capacidades creadoras para mantener a su pueblo despierto, para mantener a su pueblo creando con él y para mantener a su pueblo construyendo un futuro con él y además un futuro mejor. Es hermoso cómo pone a la madre, a Venezuela como madre y a todas las madres venezolanas como protagonistas junto a sus hijos, utilizando los ojos de Ali para no ver, para no querer ver más las injusticias y transformar esas realidades. Bueno, sigo feliz porque este fin de semana cerró con broche de oro la fiesta de las muñecas en los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. fui feliz, estuve presente porque como todas y todos saben, yo soy muñequera también. Y la actividad que organizó la Red de Arte y el Movimiento de Muñequeras Amorosas, muñequeras y muñequeros, porque también tenemos muñequeros amorosos, para rendirle homenaje nada más y nada menos que a la memoria de la muñequera mayor Zobeida Jiménez. Y la fiesta duró mucho tiempo, duró 2 días. Y disfrutamos de conversatorios, de talleres, expoventas, de artesanías para el público asistente, y además de eso contamos con la presencia del ciudadano ministro Ernesto Villegas, quien en todo momento dedica su verbo a seguir compartiendo esperanzas, a seguir apoyando a la cultura con todas y todos. Me gustó porque en el evento se enalteció la labor creadora y el talento de todas las muñequeras, no solamente de aquí, de Distrito Capital, sino de todo el país. Y se le hizo un reconocimiento, una mención honorífica a la maestra Aura Rosa Blanco por todo el trabajo que ha realizado y ha desarrollado junto a su hija. Y ella le agradeció a la Fundación, a la Red de Arte, porque le permitió vivir ese momento tan emocionante de entrega en nombre de su hija y en el suyo propio. Lo dijo con mucho cariño, muy emocionada, muy conmovida, y estamos seguras que esa es la emoción de todas las muñequeras y los muñequeros, porque a veces hablamos de las muñequeras amorosas, las que construyen hermosas muñecas a través de retazos de tela, de trapitos, y también esa sensibilidad se encuentra en el alma, en el corazón, en la creatividad de los hombres también, y a quienes le agradecemos cómo participan con nosotras a la hora de construir muñecas de trapo. Hoy me emociona también, hoy es un día muy interesante, de verdad. Estoy emocionada porque el viaje que haremos en nuestro Caribe, saben que es el despertar de todo desde el río Bravo hasta la Patagonia, por amor a nuestra América, seguimos en el Caribe. Y hoy vamos a visitar en nuestro cóndor, vamos a sobrevolar nada más y nada menos que a Martinica, la isla que pertenece a las pequeñas Antillas francesas al este del Caribe. Y esta isla tiene la particularidad que pertenece a Francia desde 1635, y a partir de 1946 es un departamento de ultramar francés, lo que constituye una región ultraperiférica de la Unión Europea. Martinica está ubicada entre Dominica y Santa Lucía, al norte, es decir, en pleno corazón del archipiélago del Caribe, y forma parte de estas pequeñas islas, o como les dicen, islas del viento, bañada por el Océano Atlántico al este y por el Mar Caribe. Debe su nombre a Cristóbal Colón, quien fue al encuentro, se encontró con ella, porque me molesta decir que la descubrió. Y antiguamente ella se llamaba Jowanacaoyora Mitinino y estaba habitada por los caribes. Esta isla pertenece a las islas menores, a las Antillas menores, como le habíamos dicho. Tiene un relieve muy interesante porque está lleno de contrastes con la montaña pelada al norte y las mornes más suaves al sur. Como todas las islas del Caribe, es ideal para el turismo, ya sea que se busquen las playas de arenas blancas del sur, las arenas negras de las playas del norte, las caletas para realizar buceo, natación, pesca, permite visitar arrecifes y conocer los manantiales de aguas termales que abundan en esta isla. Nos permite también recorrer terrenos montañosos, observar desfiladeros, y entrar en lugares selváticos, porque también presenta estos lugares selváticos donde se puede apreciar una vegetación bellísima y flores como las lirias, las orquídeas. También crecen las frutas tropicales como cocos, piñas, lechosas. Esta isla es verdaderamente hermosa, con una superficie de 1.180 kilómetros cuadrados. Tal vez valga la pena hablar un poco también de la historia de Martinica, ya que hacia el primer milenio antes de nuestra era llegaron unos pobladores procedentes de Trinidad, los llamados precerámicos. Estos pobladores desconocían la agricultura, pescaban fundamentalmente y recogían plantas salvajes que se encontraban en su camino, en la vegetación. Después de este periodo de esta edad, se produjo la llegada de los de poblaciones amerindias procedentes sobre todo de la cuenca del Amazonas y de la cuenca del río Orinoco, y estos nuevos pobladores trajeron el arte de alfarería e introdujeron plantas domesticadas como la mandioca. De esta forma se sucedieron los huecoides y más tarde los arahuacos. Los saladoides dejaron huellas a su paso, sobre todo en los yacimientos arqueológicos, es decir, vestigios de cerámicas. Y a este periodo le sucedió el periodo calivini y luego el suazidoide. Llegan a esta isla los caribes, los cuales estuvieron en contacto principalmente con colonos españoles y franceses. La isla de Martinica es muy interesante, ya que abundan vestigios de las primeras civilizaciones que nosotros hemos mencionado aquí en nuestro programa. Nosotros nos hemos concentrado en la historia de Martinica, ya que Martinica no tiene simplemente una hermosa música, una hermosa vegetación y demás. Tiene una historia a veces dolorosa, ya que allí se dio un exterminio brutal de los caribes con la colonización de Francia a partir de 1635. Y allí comenzaron los cultivos de tabaco, de cacao, de café, de algodón y sobre todo de caña de azúcar, lo que provocó la deportación y la esclavización de centenares de miles de hombres y mujeres africanos durante muchos siglos. La trata, el proceso de esclavización fue muy difícil en Martinica, muy duro. Francia, como siempre, destacándose con su brutalidad contra los africanos, sobre todo, como hicieron también en Haití. Pero en Martinica ellos han sido brutales. Y bueno, por eso hoy Martinica pertenece totalmente a Francia. Y estos episodios se han inscrito en la forja de este país, en la población, en la cultura, a la hora de detectar los patrimonios. Y al fin y al cabo, Martinica ha logrado resistir y es una tierra de un altísimo mestizaje. Me gustaría escuchar el primer número musical para que escuchemos uno de los ritmos más interesantes que podemos escuchar en Martinica, y vamos a hablar de este género que es el belé. Thank you. Bueno, hoy quisiéramos hablar de un libro muy interesante, que además es un libro del poeta martiniqueño Aimé César, que es al que estamos casi invitando hoy. Me encantaría haber vivido la etapa de vida de Aimé César, un poeta, escritor, dramaturgo, nacido en Martinica, de una sensibilidad extraordinaria, de una forma de penetrar su realidad social con la responsabilidad de aquellos hombres y mujeres que aman el Caribe, que aman su patria, que aman su cultura y que están en la búsqueda siempre de elevar su cultura al nivel de patria. Aimé César escribió el poema Cuaderno de un retorno al país natal. Y como figura fundamental en la poesía moderna en lengua francesa, se encargó de hacer de este texto un texto lleno de verdades nunca sobradamente dichas y de otras que seguramente están por decir. El cuaderno se conoce como el poema de la negritud y el poeta Aimé Césaire adquiere igual calificativo. El poeta de la negritud. La palabra en este cuaderno, en este libro maravilloso, es abarcadora, es hermosa, es dulce, muy dinámica y llena de sensualidad y carácter. Nace a partir de la toma de conciencia de este maravilloso poeta junto a dos compañeros de ruta, el guayanés León Gotram Damas y el senegalés Leopold Sédar Senghor. Esto ocurrió durante sus años de estudio en Francia. Los tres intelectuales llegan a entender que poseen a África como origen y propiedad común, y se abre un camino de aprendizaje que ellos relacionaron con el color negro, que redimensiona una nueva forma de ver conceptos y apunta de forma intencionada al despreciado negro, un sujeto humano que se objetualiza por la hegemonía del color blanco y no al abstracto color noir aplicable a las personas y a las cosas. Este poeta, Aimé Césaire, logró sentenciar de forma muy acertada: el hombre antillano fue colonizado por dentro y profundamente alineado. Y Senghor me reveló un mundo que para mí fue la revelación de África. Aún así, ello no significó que tanto Senghor como Césaire manejaran el mismo punto de vista del concepto de negritud. El primero expresaba su concepto como el conjunto de valores culturales del mundo negro, tal y como lo expresan en la vida las instituciones y las obras de los negros. Y para el segundo es el reconocimiento del hecho de ser negro y el aceptarlo, de nuestro destino de negro, de nuestra historia y de nuestra cultura. Es desde ese reconocimiento que nace este maravilloso libro, este maravilloso cuaderno. Es un poema hermosísimo, un tanto complejo, porque está Aimé Césaire recorre, yo creo que recorre todos los recursos poéticos y literarios que se conocen, pero saca una obra fuerte, logra una obra muy fuerte, que es el cuaderno de un retorno al país natal. Y la negritud entonces será un espacio poético y profundamente espiritual. En el orden del espíritu, la negritud será pues una pasión surgida de una conciencia que estalla y brilla en un verbo que tiene virtudes de anunciación y de creación, lengua reveladora y zarzal ardiente, alma y sangre, abierta mano de rayos, socializada semilla y estrella ritual. Dice así Aimé Césaire: mi negritud no es una piedra cuya sordera remete contra el clamor del día. Mi negritud no es una mancha de agua muerta en el ojo muerto de la tierra. Mi negritud no es una torre ni una catedral. Se zambulle en la carne roja del suelo, se zambulle en la carne ardiente del cielo, agujerea el agobio opaco de su erguida paciencia. El poeta erige un monumento literario a la memoria, a la profundidad y libertad del ser. Y solo así logra ver a las Antillas desde el despertar de una conciencia que para nuestros días, cuando está en juego la vida en el planeta, producto de la insaciable voracidad del capital, también tiene un enfoque ecologista. El texto y lector quedan atrapados en una comprometida interrelación conceptual entre paz, cultura y medio ambiente.
Ya regresamos con más de Semillas de Malivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
A Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
Evita quemar basura, hojas y otros objetos en bosques o en plena ciudad. Al tratar de eliminar elementos indeseables como lo son los desechos orgánicos a través de la quema, se producen gases producto de la combustión. Estos gases se componen principalmente de vapor de agua y dióxido de carbono, siendo este último elemento la causa principal del gas de invernadero que afecta el balance radioactivo de la Tierra.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca. Un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
hemos tenido la oportunidad de escuchar el tambor Belé. Quería decirles que primeramente lo que escuchamos fue nada más y nada menos que al maravilloso grupo CASAF con la canción Ou Changé, esta banda musical francófona de Martinica y de Guadalupe. Incursionó en el género souk y fue fundada en 1979. Una banda CASAF de un éxito tremendo. Fue muy exitosa no solamente en Martinica, en todo el Caribe. Fue exitosa en Francia. Y algo que resultó muy interesante, que se escuchaba en toda África, sobre todo en Mali, en Senegal, en casi todos los países de habla francesa en África. Muchos de mi generación, muchas, sobre todo en la universidad, bailábamos con nuestros compañeros y nuestras compañeras africanas, bailamos mucho con CASAF. Y CASAF es muy especial porque se manifiesta esta banda en el género souk, que es un estilo de música muy rítmica, rápida, que se baila sobre todo en los carnavales y en todas las Antillas francesas. Ya les dejo dicho, esta agrupación tomó el mercado musical internacional con mucha propiedad, y el grupo lanzó a lo largo de su trayectoria aproximadamente unos 30 álbumes. Yo recuerdo de muy jovencita que yo bailé muchísimo, muchísimo con CASAF. Escuchamos en este instante, terminamos de escuchar el tambor Belé, un tambor que se dice que se ha democratizado y es mucho más fácil de acceder a él, ya que se han organizado siempre en todas partes para recuperar ese maravilloso ritmo del tambor Belé, que como ustedes saben, cuando lo estuvieron escuchando, cómo se iban incorporando los golpes, cómo se escuchan claramente, cómo se escuchan los palos, los maderos, con la propiedad que tocan ese tambor Belé. Es un tambor muy contagioso, profundamente, tiene influencia africana sobre todo, y se escucha también cómo este canto es responsorial. Dicen que es responsorial pentatónico. El ritmo lo establece el tibuaté, que es el ejecutante de los tibuá, que son esos palos que van golpeando el tronco, y luego el tambor Belé va e interviene e impone sus improvisaciones, y los cantantes van fraseando sus letras pentatónicas, de letras cifradas, tanto de forma individual como en grupo, a la par de los bailarines, porque también se baila de forma muy medida, muy contagiosa, muy hermosa, y se hacen movimientos festivos o movimientos de lucha. Esta interpretación que acaban de escuchar está a cargo de una de las figuras icónicas del Belé de Martinica, nada más y nada menos que el maestro T. Emil. Esta manifestación es una manifestación de profunda resistencia para que permanezcan las sonoridades y todas aquellas expresiones culturales donde tanto lo indígena como lo afro están presentes de forma muy marcada. Así que agradecemos muchísimo esta interpretación. Estábamos hablando de el cuaderno de un retorno al país natal y de la negritud de este espacio de lucha, de resistencia, pero también de una poesía profunda. Cuando el poeta Aimé Césaire habla de de las Antillas hambrientas, las Antillas picadas de viruela, las Antillas dinamitadas de alcohol, encalladas en el fango de esta bahía, siniestramente varadas en el polvo de esta ciudad, un silencio viejo que revienta en pústulas tibias, la horripilante inanidad de nuestra razón de ser. Ese es un fragmento muy hermoso que muestra todo lo que el capital ha hecho en nuestras Antillas. Y tenemos un ejemplo de lo que está ocurriendo en Martinica. Martinica es una isla que primero, como bien dicen ellos, primero nos esclavizaron y luego nos envenenaron. Las islas del Caribe que sufren las consecuencias, nada más y nada menos, de un pesticida cancerígeno, que la utilización de este pesticida por parte de Francia ha traído condiciones terribles de salud para el pueblo de Martinica. Así es como muchos de los habitantes de esta isla ven la historia del ultramar francés en el Caribe, que para los turistas evoca sol, ron, playas, divertimento con palmeras. Pero mientras la esclavitud fue abolida en 1848, hoy los isleños son víctimas de este pesticida tóxico llamado clordecona, que ha envenenado los suelos y el agua y se vincula a una alta e inusual incidencia de cáncer, sobre todo de próstata y todo tipo de cáncer que se manifiesta en quienes se contaminan con este con la clordecona. Es decir, nunca le dijeron a los habitantes y al pueblo que era peligroso. Nunca le dijeron que si trabajaban con ese tipo de contaminante iban a pasar todas las vicisitudes en cuanto a la salud que están pasando. Ellos trabajaban sencillamente porque necesitaban su pago. Y este contaminante ha hecho estragos en la salud de quienes trabajaron con ellos. La clordecona es un químico en forma de polvo blanco que los trabajadores de las plantaciones de banana de la isla ponían debajo de la fruta para protegerla de los insectos. Y después de tanto trabajar con este químico, sufren todas estas enfermedades, no solamente en Martinica, sino también en Guadalupe, que es otra isla de ultramar francesa que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? También pueden sufrir semejante daño. Los científicos culpan a la clordecona y, sin embargo, continúa usándose en las Antillas francesas mucho después de conocerse estos efectos nocivos. Así que cuando escuchamos al poeta Aimé Césaire, que habla de estas Antillas hambrientas y picadas de viruela, yo supe de esta noticia horrible y recordé este poema. Esta es la entrega de una realidad histórica que se relaciona con la vida de los pueblos enteros a través de imágenes artísticas. Sin embargo, él utiliza su poesía, su arte, de forma consciente, de forma muy original, que va más allá de, trasciende la negritud, y con esta poesía tan rica logra tocar el dolor de estos pueblos caribeños, no solamente de entonces, sino también de ahora. Tal vez la pregunta que cabe aquí es la pregunta que haría el revolucionario cubano, apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, además de ser un eminente crítico de arte, acucioso como Aimé Césaire, que arroja luces para entender la grandeza artística y cósmica de este poema, que es el arte, sino el modo más corto de llegar al triunfo de la verdad y de ponerla a la vez de manera que perdure y centellee en las mentes y en los corazones. este poema de Aimé Césaire centellea en nuestra mente, centellea en nuestros corazones, y tenemos que ir a la búsqueda de todo aquello que nos une, de todo aquello que nos duele y de todo aquello también, que también nos hace felices. Pero fíjense, estas Antillas dolorosas que a través de los años han sentido tanta agresión por el capital, por la voracidad del capital, y este elemento químico, por ejemplo, que se utiliza en las plantaciones de bananas, donde las personas pobres, humildes, van a trabajar para poder obtener el pan a ganar y colocarlo sobre las mesas para su familia. Esta es otra de las grandezas de este poema. El poema es muy extenso, el poema es complejo, el poema tiene un ritmo contagioso, el poema envuelve, el poema nos dice quiénes somos y además quiénes queremos ser. Se enuncia la negritud, se sublima para hablar del gran viaje en el que habría de enrolarse el poeta, para describir una experiencia humana propia y la de un mundo puesto en marcha con todos los explotados, no solamente del Caribe y las Antillas, sino de toda la tierra, víctimas del colonialismo. Por eso Aimé Césaire diría: soy de la raza de los oprimidos, y está de pie la negrería sentada inesperadamente de pie en la cala, de pie en los camarotes, de pie en el puente, de pie en el viento, de pie al sol, de pie en la sangre, de pie y libre, de pie, y no como una pobre loca en su libertad y su indigencia marítima, girando en la deriva perfecta. Y aquí está, más inesperadamente, de pie en los cordajes, de pie ante el timón, de pie ante la brújula, de pie ante el mapa, de pie ante las estrellas, de pie y libre, y el navío lustral hiende impávido las aguas desplomadas. Quiere decir que la verdad triunfa en el poema de la negritud. Nacido de la mano del África, su probada influencia y articulación con la cultura universal y con el dolor universal y con los sueños universales, lo hace un texto combatiente, un texto que ha soportado las pruebas del tiempo y siempre sale airoso, exigiendo que se regrese a Césaire. No podemos olvidar a Césaire, como tampoco podemos olvidar a tantos poetas, a tantos hombres y mujeres de la cultura nuestroamericana y caribeña que pusieron toda su fuerza, toda su comprensión, todo su talento, todos sus poderes creativos para dejarnos armas, luces y sueños y fuerza para poder desentrañar nuestra realidad, echar batallas y construir victorias. Finalizando la segunda década del siglo XXI, cuando el capitalismo apoyado en la tecnología va perfeccionando todas las herramientas y formas de explotación hegemónica, hace énfasis en el desarraigo cultural de los pueblos. Este importante poema aumenta su valor. Aumenta su valor, defiende el futuro de la humanidad, exige profundizar en su estudio por su contribución no solamente al campo académico, sino cardinalmente junto al accionar epistémico y político de los diferentes movimientos sociales, sobre todo los movimientos sociales que luchan por el derecho a una naturaleza pura, limpia, y el derecho a la vida, a la permanencia de la vida, para desentrañar nuevos elementos de la colonialidad, del poder, y repotenciar los procesos de victoria, de reindigenización del mundo y seguir caminando triunfantes. Vamos a escuchar el próximo número musical y después seguimos.
Oy, oy, mi loé. Con mi mamá un te va. Con mi papá un te va. Con mi tío un te va. Oy, oy, mi loé. Oh, oh, mi lo, comme maman on te bat, comme papa on te bat. Oh, oh, mi lo, oh, oh, mi lo, mi lo la calida, mi lo la calida, comme maman on te bat, comme papa on te bat. Oh, oh, mi lo, oh, oh, mi lo, ay, 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 mi lo, comme
monté, comme maman te bat, comme papa te bat. Oui, oui, mi loré, oui, mi loré, oui, mi loré, comme maman te bat, comme tu sais, te bat, et puis de où t'es et puis de où t'es ni, comme un sac à verre, comme un sac à verre. Comme maman te bat, oh oh Milo, oh 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 Milo, oh ay 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 Milo, moi crié Milo, moi parlé Milo, moi causé Milo, Milo oh oh, Milo Milo, Milo Milo, comme maman te bat, comme papa te bat,
Milo la Galida. Milo la Galida,
oh Milo, oh yo yo Milo, oh yo yo Milo, Milo yo,
Milo, Milo.
Moi causé Bimilo, moi parlé Bimilo, moi gardé Bimilo, comme maman on te bat, comme papa on te bat, comme petit point on te bat,
oh Bimilo, oh yo yo Bimilo, oh yo yo Bimilo, Bimilo Bimilo,
comme maman on te bat, comme papa on te bat,
Milo la Galida. Milo de Sanabil, Milo de Sanabil, Milo, 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 Mama, mama, oh, papa, papa, oh, mama, lele, lele, lepa, comme maman on te bat, comme papa on te bat, comme tu prends on te bat, Milo Galida, Milo la Galida, Milo de Sanaville, Milo de Sanaville.
Bueno, escuchamos la grandeza de Tiemil interpretando Milo D. Bueno, como César se entregó con todos sus sentidos a esta interpretación, como César se entregó con todos sus sentidos con su poema, sentidos que atraviesan con un profundo estremecimiento nuestro ser y hace sentir a África viva, expresiva y amante. En estas dos realizaciones se halla la dimensión espiritual para realizar ese gran viaje que realiza África para llegar al Caribe, donde todos somos iniciados porque todos tomamos conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos y reconocemos nuestra vida y nuestro origen. Y además hacemos la conexión con nuestra herencia, con nuestra tradición oral, con la palabra, con nuestra visión y nuestras fuerzas cósmicas. Y ponemos en marcha la palabra, la ponemos en movimiento para realizar el gran efecto de conectarnos con nosotros mismos. Como se dice, apareció lo que desde el punto de vista africano pone al universo en movimiento, el ritmo. el ritmo que abrazó a la palabra negritud con Aimé Césaire. Y él siempre creyó en el ritmo. Y como dice él, como nos dejó dicho, tal vez él hubiera tenido que empezar por el ritmo, porque el ritmo es en definitiva la emoción primera, es la plegaria y el orden que anuncia antes que nada el rumor. El ritmo anterior a la palabra a la cual llama y domeña, seduce y necesita. Aimé Césaire vio en el ritmo la forma del poema y Tiemil en el ritmo la forma de decir y de cantar su melodé. Así que esas estructuras que ellos van encontrando son las estructuras que nos abrazan y nos ayudan. Damos las gracias el día de hoy por este programa, por el apoyo de estos dos jóvenes compañeros a los cuales siempre le agradeceré. Nos vamos hasta el próximo martes. Nos vamos con Mercedes Sosa. Nos vamos con Mercedes Sosa y Samba para olvidar. Gracias. Hasta el próximo martes.
Cuando vos te fuiste, no sé para qué volví.
Le agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección Comunicacional a la viceministra Mari Penyam, a nuestro operador, hoy operadoras de guardia en los controles, a Manuel y Moisés. Y a Moisés, que lo conocí recién hoy. Prometo recordar su nombre también. Muy atento y muy dedicado. Gracias, Moisés. Gracias, Manuel.
Ya no existe, no sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraño.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.